metralla de los Bad Religion y ese American Jesus. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona o www.contrabanda.org. Muy buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nosotros podíamos ser perfectamente, por diferentes razones que no vienen a cuento, los Iberian Jesus en vez de los American Jesus que cantaban los Bad Religion, por todas las pruebas que el Señor pone en nuestro camino para que podamos seguir adelante cada semana. Pero bueno, en fin, que tenemos por delante un nuevo programa con...
Sí, hoy con 40 y pocos minutitos, porque ha habido una incidencia técnica que nos ha tenido sin empezar el programa el primer cuarto de hora.
Exacto, y que hemos podido solventar gracias a la intervención no divina, sino tecnológica de nuestro compañero Alex de...
Y telefónica.
Exacto. Así que vamos a darle candela, porque tenemos unas cuantas historias que tratar aquí, entre ellas unas cuantas de estrenos, de actualidad, de libros de visitas, entre otras cosas, porque creo que ha habido baile, ¿no?, esta semana.
Ha habido baile del libro. Hoy tendremos suerte si comentamos los estrenos y llegamos a comentar algo del último de Juego de Tronos. Cierre de temporada que yo creo que hay que comentar.
Por supuesto.
Así que vamos a ir muy rápido. Libro de visitas, además, con bastante gente no habitual. Primerizos incluso. Sabéis que los primerizos siempre sois bienvenidos con una dedicatoria especial. En este caso, nos ha escrito por primera vez Chris. Dice que es oyente del programa desde hace tiempo, pero que aún no había salido de las sombras. Nos ha puesto en alerta de que a partir del 50 hay muchos enlaces que han dejado de funcionar. Esto es cosa del cefalópodo, que los tenía alojados en un servidor que utilizaba también para tema empresarial y que hace poco pues decidió dar de baja. Esperemos que haya guardado una copia de seguridad, porque no nos avisó que lo iba a dar de baja, y si no, le tiraremos de los tentáculos hasta que confiese dónde tiene copia de estos archivos.
Bueno, la cuestión es que tenemos trabajo
de recopilación,
hablando, ¿sí?, un poco en serio ahora de la cuestión, y que vamos a revisar pues ese listado de programas antiguos y a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, y lo que ya ha desaparecido pues intentaremos ponerle solución y recuperarlo.
Sí, pero no, porque sabemos que tenemos oyentes que por ahí tienen bastantes archivos. Luego, además, Víctor Olid también aparecía por ahí pidiendo programas del 150 al 270. O sea, veo que hay varias lagunas. Tendremos que repasar toda la web. No es fácil. Ya con el de hoy son 588 programas.
Exacto.
Entenderéis que, bueno, pues nos llevará un tiempo, pero ahora tenemos a Agus que...
Sí, de todos modos,
no vamos a meter con el marrón.
En cuanto nos hagamos con los programas, ya los subiremos a diferentes servicios, tipo Lolabit, sí, tipo Mega. O sea, que haya varias copias de seguridad, que si falla una, siempre queden las otras. Y podamos irlos haciendo... Y que vayamos haciendo copias y que estén sobre todo accesibles para la gente. Porque yo también he sido yonki de esa audiencia y sé que es el necesitar tener los programas ahí.
Luego, por otra parte, el pobre Unai aceptó el reto que le emplazamos la semana pasada. De hecho, fue Agus con bastante mala leche.
De pobre nada, que estoy seguro que lo hizo gustosamente, sí, que sí, le va la caña, porque se ha comido varios truños
con puntuaciones inferiores a 3 esta semana. Total, que se comió la de Yarmus, solo los amantes sobreviven. Y bueno, le ha puesto un 2, no digo más. Quien quiera ver la reseña, guardiaoscura.com.
Me parece que citó a cierto sinaudiencero así reconocido y lo tildó de puta mierda o algo así. Creo que la descripción de la película era por ahí, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, si no me equivoco, el epílogo, la parte final de su crónica sobre esta película, dice que prefería el Drácula que se convertía en mantis religiosa del Argento de hace un par de años o tres, sin ir más lejos, el Drácula 3D, aquel famoso.
Sí, o sea, sí, muy famoso.
Con eso está todo dicho. Y, por otra parte, le ha echado el ojo a una película de vampiros con formato found footage. Yo no soy muy partidario del found footage, pero me ha recomendado encarecidamente que la vea. Se llama Afflicted, también le ha hecho la crónica en la web, así que Afflicted, pues sí que me la voy a ver. Entonces, próximamente informaremos del visionado. Ha habido más gente que no suele escribir, que también ha escrito, como por ejemplo, Kouros el Gris, que hablaba, entre otras cosas, del Hearthstone, este juego de cartas de Blizzard.
Que de aquí hablamos cuando era todavía beta. Y
hablamos cuando era beta, sí, y sí, que, por cierto, yo no había jugado. Jugué en su día para conseguir una montura que regalaban En World of Warcraft, si jugabas a Hearthstone,
menudo vicio.
Tenías que ganar 3 partidas y te daban un Pegaso.
Sí.
Solo jugué por eso y abandoné el juego rápidamente. A mí los juegos de cartas tipo Magic me aburren soberanamente.
Pues yo tengo que reconocer que nunca había jugado. Yo nunca había jugado a un juego de cartas, tengo que decirlo, era bastante nuevo. Y el juego tiene su qué, ¿eh? Engancha bastante.
Hombre, tiene que
mucha
tener su qué porque rápidamente muchos inaudienceros han ido metiendo ahí su usuario en el Hearthstone para que se les pueda invitar a las partiditas. Así que bueno, veo que ha calado.
Y la gracia es que es completamente gratis.
Sí,
o sea, es gratis y se puede ganar sin pagar, porque es de esos que tienen, puedes comprar sobres de cartas y tal, pero que sin pagar también te puedes ir haciendo con una buena colección de cartas, y la verdad es que está muy potente.
Tenemos por ahí también a Limpiabotas de Patchon, que alguna vez ha escrito por el nombre este que tiene tan sui generis, uh-huh. Y que nos daba un apunte etnográfico de Manuel Fondevila, que está muy bien. Manuel Fondevila, que además, si no me equivoco, recientemente ha dejado el jueves por la polémica y la chupada de cojones de RBA a la Casa Real. Entonces, bueno, pues hace un análisis de cómo se ponen los títulos o se traducen los títulos al castellano por la gente que retitula las películas cuando vienen al mercado español.
Es una viñeta, pero es muy graciosa.
Sí, está muy bien. Ha escrito y ha participado mucha más gente. Por ejemplo, polaco se ha empezado a ver Fargo ya. Yo debo decir que como ya ha acabado Vikings, ya ha acabado Juego de Tronos, queda poco para terminar Penny Dreadful y acabo de retomar Breaking Bad en la tercera temporada, pues voy a aprovechar y me voy a meter también con Fargo. O sea que...
Hoy no tenemos tiempo de comentar nada de Fargo. Ayer ya se emitió el último programa. No he podido verlo porque
el último programa, no, el último capítulo.
El último bueno. Exacto, el último capítulo. No he podido verlo porque tenía pendientes estrenos de esta semana. Pero tengo que decir que el penúltimo fue la bomba y prometo muchísimo. Tengo muchísimas ganas de ver el último capítulo y a ver qué se hace, si se renueva, no se renueva, si será con diferentes actores, porque había la, ¿sabes? La típica noticia que se dice pero no está asegurada, que pasaría como con True Detective, que sería una segunda temporada con personajes nuevos, historia diferente, pero siguiendo la misma, el mismo tipo de ambiente, ¿sabes? Y la verdad es que está impresionante. O sea, para mí, junto con Juego de Tronos, es la serie de, bueno, no, y True Detective, pero es la serie de la temporada. O sea, es impresionante el nivel que hay, tanto actoral como el protagonista, el carácter del protagonista, todas las etapas que ha ido siguiendo a través de la temporada, y la verdad es que es brutal. Y Billy Bob Thornton que lo peta. O sea, es que...
Bueno, decir, por cierto, como has nombrado True Detective, que Pizzolatto ya ha confirmado que la pareja de detectives de la segunda temporada no va a ser femenina. O sea, había rumores que sí, rumores que... Ha confirmado que no va a ser femenina y ha dicho que posiblemente True Detective acabe siendo una serie de solo 3 temporadas. No, bueno, tiene por qué ser una trilogía, pero 3 temporadas. Es con lo que se queda Pizzolatto de momento. Ahí lo dejo, ¿vale? Rápidamente, antes de pasar a los estrenos, que hay 3 que vamos a enumerar porque 2 los ha visto Agus y 1 lo ha visto Javi.
Ay.
Una curiosidad, ponete el fricómetro a tope, porque se ha vendido la colección más grande de videojuegos del mundo. Su propietario, Michael Thomason, tenía 11.000 videojuegos originales para plataformas de toda índole. Desde consolas antiguas, consolas portátiles, ordenadores de la época del Spectrum, del Commodore Amiga, bueno, o sea, de todo, el ColecoVision, a las consolas más nuevas, o sea, PS4, Wii. Total, el hombre tenía 11.000 videojuegos y el récord Guinness, y la ha vendido en eBay completa, se tenía que comprar completa, por $750,000. Este hombre ha hecho un análisis que él ha estado invirtiendo durante 20 años unos $3,000 anuales en comprar estos videojuegos, con lo cual su inversión ha sido de unos $60,000, con lo cual el negocio no le ha salido nada mal. Decir, por otra parte, que quien ha comprado esta colección automáticamente ha pasado a ostentar el récord Guinness.
Claro.
Porque ha adquirido la colección más grande de videojuegos que se conocía hasta la fecha. Y dejando aparte esta curiosidad, decir que los americanos, sabéis que son gente que va cazando en mercados asiáticos y europeos ideas para películas, y que ya se sabe que se va a hacer el remake de The Raid, la primera, uh-huh. La película indonesia de Gareth Evans, y la va a dirigir Patrick Hughes, que es el director, por ejemplo, de esta que viene ahora, Los Mercenarios 3. Uh-huh. Ya se ha escogido al protagonista, Y es un protagonista que no me disgusta, aunque estoy seguro de que no va a tener nada que ver en nivel de ultraviolencia con la película Indonesia. Han cogido a Frank Grillo. Frank Grillo, si no os acordáis, en el Capitán América Soldado de Invierno, es ese agente de S.H.I.E.L.D. que además se va a convertir en un personaje que no voy a decir. Entonces, bueno.
¿Porque es un spoiler?
Porque es un super spoiler, sí, señor. Y además que puede salir en Capitán América 3. Ya
es
veremos.
Es bastante probable.
Sí, lo que pasa que quien conozca quién es este personaje y quien sepa cómo incidió en la colección, en el cómic, sabe lo que pasa en esa época del Capitán América y no sé si eso va a pasar en la tercera película. No lo acabo de tener claro porque me parece que es demasiado pronto para arriesgar tanto.
Ya.
Lo voy a dejar allí porque estoy en el sendero del spoiler de una manera brutal.
Te estás metiendo demasiado.
Sí, en camisas de once varas. Rápidamente pasamos dando un salto mortal a los estrenos. Entonces, si os parece bien, voy a meter uno de Agus, luego el de Javi y otro de Agus para que podáis respirar en medio. Si quieres, Agus, puedes empezar con una película coreana, que es un thriller mafioso, que se llama New World, y que bueno, que viene este viernes, y que está dirigida por Park Hong-jung, también guionizada por él. Y que bueno, ¿qué nos puedes decir de esta película?
Bueno, primero, el director es Hong Joon Park. Bueno, correcto, sí, es que cuando son nombres así raros me lío.
Si pones el par delante.
Este hombre, quizás no nos suene, pero ya participó como guionista en I Saw the Devil, de la cual hablamos la semana pasada, ¿vale? Ha sido el detonante que me ha hecho decidirme a ver esta película. Además, dentro de lo que serían sus protagonistas, nos encontramos con Min Sik Choi. Min Sik Choi es... sería el malo de I Saw the Devil, el psicópata, ¿de acuerdo? Aquí hace un papel completamente contrario, aquí está haciendo de jefe de policía. Y bueno, tenemos varios actores que realmente es muy difícil pronunciar su nombre, pero los hemos visto en otras películas bastante importantes de ahí de Corea. Tenemos, por ejemplo, a ver un momento, porque me pensaba que empezaría con la otra.
Tranqui, que estamos en directo, hombre.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Jong Min-hao. De acuerdo, que también lo pudimos ver en su día en ay, madre mía, qué desastre. Bueno, en fin, que son actores que son de renombre de Corea, o sea, no es una película menor, es una película todo lo contrario, todos son estrellas.
Yo tengo que decir que también le había echado el ojo, pero todavía no la he podido ver. O sea, que has tenido muy buen ojo en pillarla, Augusto.
Bueno, pues eso, ¿qué nos encontramos en esta película? Nos encontramos a un detective infiltrado en la mayor banda del país, ¿de acuerdo? Además, está en un momento álgido en el cual la policía está bastante asustada, porque se están fusionando todo un conjunto de bandas y creen que se va a hacer una mega organización criminal con la cual no van a poder competir de ninguna manera. Y deciden crear un plan, o sea, hacer un plan de ataque para intentar contrarrestarlo antes de que se unan ellas, ¿de acuerdo? Con ello hacen una serie de jugadas con las cuales ponen a los diferentes cabecillas de las diferentes minibandas enfrentados. Y a todo esto lo unimos el tema de las policías infiltrados dentro de lo que serían las bandas criminales. Lo que podría ser una película que nos sonaría a muchas otras que se han hecho tanto en Corea como fuera, ¿de acuerdo? Como Infiltrados y pues aquí tengo que decir que mantiene el ritmo bastante bien, tiene unos giros argumentales impresionantes y el final te deja con el culo torcido. Con el culo bastante, bastante torcido. No me voy a alargar mucho porque vamos muy mal de tiempo.
No, tranquilo.
Diría como defectos el ritmo pausado que tienen muchas de estas películas. Quien esté acostumbrado a ver películas de Corea, pues ya sabe lo que se enfrenta. En el lado positivo, lo que he dicho, los giros argumentales, el argumento está bastante bien. Y la película, cuando tiene que mostrar salpicones y contusiones y desgarrones y todo lo que nos podamos imaginar, lo hace con toda la dureza que el cine coreano nos brinda a menudo.
Vale.
O sea, tenemos una película impactante, tranquila, pero que en sus momentos nos da algunas escenas que se quedan ahí grabaditas en las retinas.
Yo te quería preguntar al respecto de la cuestión coreana en sí misma. ¿Sí? Al tener aquí una trama pues de crimen organizado y tal, ¿cómo anda de armas de fuego la película? ¿Hay tiroteos? Hay...
Más, a ver, hay armas de fuego...
Pero poquitas.
Poquitas.
Bien.
Pero los efectos de las armas de fuego son bastante así como jugosillos.
¿Sabes por qué lo pregunto, no? Porque es que también en otras películas coreanas de crimen, pues también se ha visto, se ha traslucido a través de estas historias de ficción que realmente en Corea está muy penado tener armas de fuego. Entonces,
pues aquí no, y se utiliza mucho el arma blanca.
Y hay mucho que va con mucho gángster que va con arma blanca, exacto.
Recuerdo haber visto hace 2 años una película en Sitges, es que ahora no me sale el título.
¿De Yellow
coreana,
Sea?
¿Eh?
¿De Yellow Sea o alguna?
No,
así,
no, otra. Que era como mucho más tranquila, que te explicaba la vida de un control de aduanas que se metía,
vale,
mafioso.
De esta hablamos aquí.
Vale, pero no, sí, lo recuerdo. Pero es en esa se caracterizaba porque cuando habían trifulcas entre mafias...
¿Podría ser Nameless Gangster o algo así?
Esta misma. Pues esa, las imágenes que se te quedaban era ver grupos de 30, 40 pavos con sus bates de béisbol, sus cuchillos de carnicero.
Sí, rollo banda callejera ahí.
Y a muerte, pero trajeados. Claro, trajeados, claro. Pero con sus bates y sus cuchillos. Pues aquí se repite lo mismo. O sea, aquí, como las armas de fuego están tan, tan penadas, sí que es verdad que creo que se podrían sumar quizás 4 armas en toda la película. Y en un momento muy determinado, ¿vale? Pero el resto es bates de béisbol a tutiplén. Y cuchillos, y bueno, y con lo que ello conlleva. O sea, es una violencia mucho más ruda, ¿sabes?
Vale.
Y bueno, pues eso. Yo la he disfrutado, me lo paso muy bien. Y creo que, no sé cómo ha sido Transcendence, pero yo de lo que he visto de estrenos esta semana, se lleva la palma. O sea, para mí es la película de la semana.
Joder, yo no la he visto, pero si me das a elegir entre cualquier cosa y una peli coreana, vete tú a saber, ¿eh? Pero bueno, ahora pues lo valoramos.
Ahí lo decimos. Y ya está, y corto, porque si no vamos muy ajustadicos.
Bien, bien, bien.
Pues bueno, nos vamos a Transcendence, precisamente, dirigida por Wally Pfister, que es un director de fotografía habitual de todas las películas de Nolan. No sé si se le habrá pegado algo del padre de los nuevos Batman y de Inception y de todas estas cosas.
Se le han pegado intenciones, sobre todo.
Sí, porque el argumento ya parece bastante noliniano, por decir la premisa, ¿no?
Es como si esta historia, igual, ahora me lo cuentas, Nolan la hubiera dejado de lado pues porque tiene otras cosas que hacer y dice, que la haga este colega mío que
lo tengo
que
ahí curro, que director de fotografía, pues que dirija el todo,
que
ande,
¿no?, un poco de rodando ahí.
Entonces, bueno, pues decir que en el reparto tenemos a Johnny Depp, a Rebecca Hall, a Paul Bettany, a Cillian Murphy, a Katie Mara, y hay un actor muy conocido que está muy en segundita fila, y yo no sé si es porque es sorpresa y no se puede decir o lo puedo decir. ¿Tú que lo has visto?
Hombre, yo lo he visto en algún cartel. Si es ese que dices tú que...
Sí, Morgan Freeman,
que
ha sido
alguna vez presidente, te iba a hacer la pregunta de si ha sido alguna vez presidente.
No, porque a veces lo esconden ahí y luego resulta que es porque era un cameo un poco alargado, cosa así.
Yo esta tarde lo he visto en un cartel de la Marquesina. O sea, que me
este hombre
que no
tiene que tener un ego enorme, porque o hace de presidente o hace de Dios, y el tío se...
Sí,
vamos.
Fue el primer presidente negro de Estados Unidos antes que Obama, incluso.
Váyatelo.
Que lo sepáis.
Bueno, total, decir que Johnny Depp es el doctor Bill Caster y sí, es un investigador que destaca en el campo de la inteligencia artificial. Está trabajando en la creación de una máquina sintiente que combine la inteligencia colectiva de todo lo que ha conocido con la gama de las emociones humanas. Y sus experimentos son muy controvertidos, pero le han hecho famoso. Entonces eso hace que unos extremistas antitecnología quieran atentar contra su vida, y lo que tendría que ser un atentado a lo mejor se convierte en un trampolín. Dejémoslo ahí.
Sí, me has hecho muy bien, porque a partir de ahí te iba a empezar a pisar o a cortar el micro o algo, porque has contado...
No, porque ya yo ya veo las sinopsis alargadas, el efecto colateral que pueden tener.
Y luego también, en este caso, en esta película, el propio título también puede ser un spoiler para algún avispao, o sea que mejor que igual ni penséis en qué quiere decir el título de la película, ¿vale? Lo que aquí tenemos es una historia de suspense, podríamos decir, tecnológico barra ciencia ficción, pero claro, ciencia ficción ya un poco anticipacionista, o sea que es ciencia ficción de la vuelta de la esquina, de pasado mañana o del año que viene, ¿vale? Y la verdad es que se nota, yo creo que No sé en qué grado, digamos, o sea, Nolan se supone que aquí solo está de productor ejecutivo o que ha puesto, digamos, ha facilitado a su colega, el director de fotografía, que pase a ser director, digamos, de jefe supremo de un proyecto, ¿no? El Wally Pfister, que no sé si lo hemos nombrado, y que bueno, pues yo después de haber visto la película me temo que sí que hay una cierta influencia, una cierta sombra del señor Nolan, más que nada porque, y me voy sobre todo al lado de Inception, ¿vale? Conteniendo presente a Inception, porque en Transcendence lo que el argumento, digamos, se desarrolla en torno a unos conceptos muy audaces en torno a la inteligencia artificial, ¿vale? En Inception teníamos igual la audacia del argumento en torno al tema de los oníricos, de los sueños, de la posible influencia en los sueños de otras personas y cosas así, y aquí lo que juega, digamos, el director es con llevar la inteligencia artificial a un extremo que en la realidad no se ha llegado todavía. Entonces, en la película, digamos que se consigue llegar y pasar ese extremo que a día de hoy creo que todavía no podemos traspasar con la tecnología que tenemos, y eso hace que esta peli pues sea realmente pues un buen ejercicio de anticipación, ¿vale? La cuestión es que tenemos ahí varios conceptos que nos atan con la realidad actual, como son, digamos, ese grupo que has nombrado anti-tecnología, porque realmente ese grupo anti-tecnología, que supuestamente son los malos en la película, realmente no son malos, simplemente piensan que el mundo está demasiado ocupado mirando cachivaches electrónicos y no le presta demasiada, digamos, atención a lo que pasa en el mundo real, ¿vale? O sea, están un poco obsesionados, o sea, igual sus ideas les han llevado a cometer actos que no son lícitos, pero, entre comillas, su planteamiento teórico podría ser asumido por mucha gente que piensa, incluso en el momento actual, pues que realmente la sociedad está un poco agilipollada con las redes sociales, entre otras cosas, ¿vale? Ah, dime, Agus, dime, no te cortes, que estamos aquí en Sin Audiencia.
Tengo que decir que esto se ha puesto muy de moda, de decir, es que estáis todo el día con los ordenadores y tal y cual. Hay que recordar que en su día, cuando se empezaron cuando se inventó la imprenta, se decía lo mismo de los libros.
Ya,
que la gente se ponía con los libros y que perdía la realidad, ¿sabes? O sea que, bueno.
No, la cuestión es que también, digamos, al menos en Transcendence, este grupo de acción antitecnológica, muchos de sus miembros son gente que está, digamos, especializada y que también están muy formados en cuestiones tecnológicas. O sea, me refiero que no es gente que se haya quedado atrás o que haya, digamos, renegado de la tecnología porque le viene grande, sino porque han hecho una reflexión, no sé si conceptual o política o filosófica sobre ello, ¿vale?
Como los informáticos que hoy en día no tienen Facebook.
Por ejemplo, mira, podría ser pues eso llevado al extremo, por ejemplo. Perfecto. Ya que una cosa es no tener Facebook y otra es pues atacar las redes para que igual se puedan fundir en un momento
dado. Madre mía, cómo me dejen sin de Pirate Bay.
Bueno, simplemente tú deja de pagar tu conexión a internet y ya verás cómo te lo cortan. O sea, no hace falta hacer nada más, ¿eh? O sea, es bastante fácil quedarte sin internet. Entonces, volvemos a Transcendence. Yo no voy a contar muchas más cosas del argumento, porque realmente lo guapo que tiene la película, como muchas de las películas que aquí comentamos, es que lo tienes que descubrir tú durante el transcurso del desarrollo del argumento. Pero sí que es verdad que el señor Pfister ha apuntado muy alto en la trama de la película, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya llegado a la mayor parte de objetivos argumentales que quería tocar, pero me parece que para ser una primera película, para mi gusto, la ha venido un poquito grande, ¿vale? Hay que reconocer que tiene un cierto grado de efectos especiales, digamos, bien empleados en su momento, pero en Transcendence pesa más el suspense que cualquier otro tipo de, digamos, de alineación cinematográfica, ¿vale? O sea, no tenemos tampoco mucha acción, la trama va a buen ritmo porque tienen que pasar muchas cosas, pero realmente también tiene un ritmo bastante, digamos, comprensible para los para que pues un público medio pues pueda hacerse cargo de la historia, ¿no? Que también incluye mucha terminología científica, mucha ingeniería de computación, mucho concepto de tecnología de últimas generaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, Transcendence lo que sí que consigue es que nos metamos en la, al menos a mí me pasó, que nos metamos un poco en la piel del personaje de Johnny Depp, del señor Will Caster, que tiene unas motivaciones especiales, más allá, que van más allá de, digamos, de la mera cuestión científico-tecnológica, por cosas que pasan en la película, y que al final, pues yo hasta cierto punto me, y a pesar de que no es algo que comparten el resto de personajes de la historia, yo me puse un poco de su lado viendo lo que ocurre en la película, ¿vale? Y con esto no quiero adelantar más cosas porque ya empezaría en terrenos también peligrosos de spoiler, pero yo por resumir y por sacar una conclusión de Transcendence, diría que realmente la idea es muy audaz, la idea es muy, muy original. Le faltan igual quizás un poco de valentía en el tramo final para, digamos, para que la historia sea lo suficientemente, esté lo suficientemente a la altura con la originalidad del argumento, y eso al final quizás hace que se desinfle un poquito en el, sobre todo en la resolución de la trama, pero eso no quita que estemos delante de todo un reto de película anticipacionista que realmente pues a muchos nos va, al menos a mí me lo hizo por lo menos, reflexionar sobre las cuestiones más a nivel conceptual y filosófico de la tecnología que de la mera película en sí misma. Y con esto enlazo una reflexión que a mí me quedó tras ver la película, y es que podríamos decir que Transcendence podría estar influenciada de una forma no lejana, sino a media distancia con algún que otro capítulo de Black Mirror. ¿Vale?
Y una pregunta. Por lo que me has comentado el argumento,
sí,
¿no suena mucho a cosas ya vistas en Existence de David Cronenberg o de Nivel 13? Es que por lo que me estás diciendo me suena que va a ir esos derroteros.
O al menos que yo valore, no. Porque la, digamos, es que si te digo cuál es el plato fuerte de,
vale,
del argumento, destrozo la película con un agujero en medio.
Vale, o sea, vale, pues no.
Pero creo que no va por ahí, por donde tú dices la fuerza argumental que tiene Transcendence. Y que aparte que no deja de ser, pues eso, jugar o coquetear con los límites, incluso pasarlos en algún momento, de lo que es la propia inteligencia artificial, ¿no? Para que la inteligencia artificial acabe siendo algo más que mera, con muchas comillas, inteligencia artificial. Ese es el kit de la cuestión de Transcendence. Y claro, eso es un tema muy gordo, es muy jugoso, es para hablar mucho, y ya te digo que en la película, pues al final igual no se le da toda la importancia que tiene, y si de hecho las cosas con las que se fantasea en la película que podrían ocurrir, ocurren, yo creo que el final de la historia no sería el que ocurre en la película, ¿vale? Y creo que con esto igual lo debería dejar ya, porque ya le he dado unas cuantas vueltas, sin
Johnny
querer
Depp,
decir...
¿Johnny Depp se hace cansino o ha conseguido renovarse un poco?
Johnny Depp, lo primero, que yo hacía mucho tiempo que no veía una peli con tratamiento dramático de su personaje, lo cual está muy bien. O sea, yo no he mirado su filmografía antes de venir, no sé cuál fue el último personaje, entre comillas, serio que tuvo. Serio me refiero a que no fuera un esparro o un indio del...
O un vampiro pasado de vueltas o...
Exacto. No, aquí digamos, es todos los personajes son muy sobrios, el suyo también. Y ya te digo que el Johnny Depp tampoco acaba saliendo tanto, por algunas razones. Sí que sale a lo largo de todo el argumento, me refiero a que no os penséis que sale al principio y lo matan, no. Pero digamos que va y viene en la historia, porque la historia, digamos, no le necesita del todo, o sea, necesita su concepto, pero no hace falta que ponga su jeta continuamente en la pantalla. Así que en ese aspecto se puede digerir fácilmente si es que le tenéis manía.
Y por el imaginario del Dr. Parnassus, que le van cambiando la cara a través de la película.
Ya, hostia, hasta el final yo no lo he visto yo.
Ay, bueno.
Sí, bueno, pero pues, bueno, sí, ya recuerdo que le cambiaban la cuestión, por más que nada porque el...
Porque la palmó Heidegger y dijeron, bueno, no lo vamos a inventar.
Y claro, sí, ya sí. Era un problemón.
Bueno... Pues...
Bueno, pues rápidamente vamos a pasar al tercer estreno.
Sí, que... vamos con ritmo. Este me lo acabo rápido, ¿eh? Este me
sí,
lo acabo
porque
rápido.
Tiene pinta de truñaco a horas lejanas ya. Yo Frankenstein, dirigida por Stuart Beatty, que si teníamos a Wally Pfister, que era debutante como director, para este hombre es la segunda película, después de Mañana cuando la guerra empiece, película sí, de 2010.
Que era una película normalita, basada en un libro que estaba bastante
yo creo que esta la vi en su momento, creo. Eso también porque el tipo, me acabo de dar cuenta que es australiano, ¿no? Creo.
Sí,
y la
sí,
historia era de una...
Es que la película Yo Frankenstein es australiana.
Vale, vale, vale.
Aunque en el reparto haya algún director, algún actor conocido... Sí, 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 sí,
sí. Pues aquí me parece de Estados Unidos, ¿eh? La página
pues,
que revisé.
Pues algo tiene Australia, la que tengo yo me ponía Australia. Vale, vale. Bueno, puede ser de Estados Unidos, si se ha colado ahí... La nacionalidad del director.
No, podría ser australiana y podría ser aquí de España.
Bueno, pues
también.
Este señor, a pesar de solo haber dirigido dos películas, sí que ha estado de guionista y de co-guionista en multitud de películas.
En un montón de blockbusters, G.Joe, Piratas del Caribe...
El taller de oscuridad, sí, sí, un
de
montón.
De todo, sí, sí. Pero de director es eso, solo había hecho esa película menor, que era normalita, pero ya te digo, tampoco era una película de bajo presupuesto y el libro tampoco da mucho de sí, era entretenida, pero ya está. ¿Qué nos encontramos aquí?
Al señor Aaron Eckhart haciendo de Frankenstein.
Exacto, y por lo que he leído en algunas sinopsis, hablan de vampiros, hombres lobos, fantasmas, para nada. Esto no es un Van Helsing, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos a Frankenstein después de haber sucedido lo que explicaban en el libro, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, no sé si al 100% exacto a lo del libro, pero bueno, pero aquí se ha cargado a su amo, se ha cargado a la mujer,
creador.
A su creador, exacto, y nos encontramos que cuando lo está enterrando se encuentra se encuentra en medio de una guerra entre el infierno protagonizado por los demonios y el cielo protegido por las gárgolas. ¿De acuerdo? Las gárgolas serían como los ángeles. Sí, bueno.
Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con Frankenstein?
Pues nada, es que han hecho... Mira, es la típica película que ha salido de ahora de la moda de ir remodelando los viejos clásicos
sí.
Y te hacen un Hansel y Gretel que resulta que son cazadores de brujas estas cosas, ¿vale?
Vale, vale, va por ahí. Pues,
sí, sería... Yo lo describiría como un Hansel y Gretel mezclado con Underworld. O sea, tiene todo la atmósfera de Underworld. Pero con la locura así un poco pasada de vueltas de Hansel y Gretel.
Vale, vale.
Lo que pasa es que ni tiene la gracia que tenía Hansel y Gretel y bueno, tampoco podía sacar nada bueno en Underworld porque no había nada bueno en esa trilogía. Pero bueno, era un pastichillo bastante impresionante. Tengo que decir que la película, está basada en un cómic, está entretenida. Sí.
Pero con muchas comillas ahí.
A ver, está entretenida si vas a ver algo sin plantearte nada. O sea, de estas tipo Godzilla que vas a ver una película sin plantearte nada, porque a la que te empiezas a plantear cosas, empiezas a chirriar por todos lados.
Vale, vale.
Decisiones de los protagonistas totalmente absurdas y aleatorias y sin ningún tipo de sentido común, ¿sabes? Entonces, nada, vas a ver una película con escenas de acción, con vampiros. Un poquitito, bueno, es que no son vampiros, es que son demonios, es que la sinopsis que me bajó es de tranca, ¿sabes?
Es de otra película.
Sí, es
de
otra película. Salen unos demonios, pero realmente la película tampoco se le puede pedir mucho. En cuanto a efectos especiales, es bastante cutrilla, vamos a decirlo
sí,
así.
Yo pensaba que era su plato fuerte ese, mira tú por
pues aquí. No. Pues vale. Las transformaciones de cuando los malos se convierten, porque van, parecen humanos, menos cuando deciden mostrarse como vampiros, que hace un efecto como de que la piel se cae a cenizas, ¿sabes?
Ajá.
Y sale una máscara de látex cutrísima. O sea, es que ni en las peores series se ve así de cutre, ¿vale? Y las gárgolas, en un principio se ven bastante bien, pero a medida que va pasando el metraje, se ve que se quedaron cortos de presupuesto y al final parecen pegotes. O sea, hay películas de animación con mejor animación que las gárgolas de esta película. Flojita. O sea, ya te digo, va a pasar un rato. Si no hay nada mejor que ver, pues te la pones y bueno, aún puedes sacarle algo de... Pero es un poco ridícula todo así, toda
bueno,
en
o
ella,
sea que,
¿eh?
Que ni Aaron Eckhart, ni Jay Courtney, ni nada, ¿no?
Que no, es que son todos secundarios, que en su día, pues, el que comentas tú, Aaron Eckhart, pues se le vio haciendo de dos caras en la trilogía de Nolan y tal. Después también tenemos... a Miranda Otto, que salió en alguna de los anillos.
Y al Jay Courtney, que es el tipo este que hacía la jungla 5 también, el hijo tostadito, que últimamente sale mucho en el programa.
Hizo el despropósito, ahora que tengo la posibilidad y tengo un micro delante, despropósito de La Jungla 5.
¿A ti no te moló o qué?
Me pareció lamentable.
¿Y la persecución por Moscú no te moló o qué? Es floja, ¿no?
Bueno, aún. Pero
¿Y las escenas de los helicópteros?
Las escenas de los helicópteros era, pero es que es muy lamentable. Es lamentable. Lo siento mucho, es lamentable. O sea, la trilogía, ¿qué podríamos decir? La trilogía principal era un héroe, pero él realmente era un policía y con sus carencias, y si le disparaba se hería y sangraba y tal, y en esta parecía que este que era un Superman. No,
farute, o sea, farute, sí. Total.
Y
bueno,
haciendo explotar helicópteros, es igual, no quiero hablar de ella, que nos liamos. También sale Bill Nickley haciendo de demonio, que ya también lo habíamos podido ver haciendo las suyas en la trilogía de Underworld también, haciendo de vampiro. Bueno, realmente son todos secundarios, no se les puede pedir nada porque realmente el guión tampoco es que puedan hacer nada. Normalita en el montón. Yo le pondría un 5 siendo generosos.
Bueno, pues oye, pues para el que quiera pasar un
rato. Y no me gusta numerar, ¿eh? No me gusta poner números, pero para que os hagáis una idea de que es un suficiente peladito.
Peladillo.
Y eso de dándole un poquitín de mangancha.
Vale.
Bueno, pues
ahí lo dejamos.
Nos vamos a Poniente.
Vámonos a Poniente, pasa. Porque
madre mía, quedan, Poniente.
Nos quedan, según Frankie, que no es el mismo reloj que todos los relojes que hay en contrabanda, 10 minutos.
Vale, pues nos quedan 6.
Vale, por eso.
Bueno, en fin, último capítulo de la temporada de Juego de Tronos. A mí ya me ha sacado de dudas en cuanto a que esta cuarta temporada... Se hablaba de que se completaría el Tormenta de Espadas con cosas del Festín de Cuervos y de Danza de Dragones, pero que nadie se piense que, como hay 5 libros, tenemos 4 temporadas y la quinta temporada completará los 5 libros. No,
está complicado.
Falta demasiadas cosas de Festín de Cuervos. De hecho, hay personajes que en Festín de Cuervos aparecen o incluso reaparecen, que aquí ni han salido.
Ni los han nombrado.
Por lo tanto, yo estoy convencido de que, con lo que tiene el señor Martín escrito, por lo menos hay 2 temporadas más de Juego de Tronos, seguro.
Y yo que no me he leído los libros, las 2 temporadas que quedan, ¿seguirán este nivelazo o van a ser bajo?
Yo te digo
la cuenta
que
les trae.
No, pero no solo
pero
eso.
Claro, si se tiene que basar en los libros y siempre os quejáis todos de que los otros 2 libros...
Bueno,
son
pero están cambiando cositas, a ver, también.
¿Sabes qué pasa? Que hay un montón de haters sueltos por el mundo. O sea, hay gente que tiene un odio dentro que lo ha de sacar de alguna manera. Entonces, se creen que porque han leído la obra literaria, tienen derecho a criticar la serie a saco, cuando en la serie el productor ejecutivo de la serie y el que supervisa todos los guiones es el propio escritor de los libros.
Exacto.
Con lo cual, más derecho que este señor de cambiar su obra no va a tener nadie.
Pero me refiero, ¿hay chicha en los otros libros?
No, evidentemente,
chicha,
claro que hay. No solamente hay chicha, es que... sino que diría que la serie ha hecho muy bien en acortar y dinamizar muchas cosas que en los libros se hacen pesadas.
Vale,
no te digo
es que
más.
Yo lo digo porque en 2 capítulos ha muerto hasta el apuntador, ¿sabes?
Agus,
o sea, es que se han cargado a gente que parecían intocables.
Agus,
eso pasa siempre con Martín.
Que a grandes rasgos se están rectificando, además de forma brillante, algunas cosas que en los libros se había errado un poco.
Sí, se había hecho un poquito chapucero.
Daenerys, etc.
No te quiero decir cuáles, porque si no, igual...
No, ya lo habéis comentado varias
spoiler.
Veces, que Daenerys era la parte más tocha y más aburrida del libro.
Eso dicen que es el quinto libro.
Es el quinto, porque en el cuarto no sale Daenerys. Pero bueno, es igual. En resumen, decir que cuando el señor Martin, que tiene una ficción brutal, tú mismo pusiste la foto aquella que salían los 5 libros de Juego de Tronos con todos los post-its,
¿sí?,
de todas las muertes, ajá, de personajes.
Cierto.
Que cuando, ya dijimos la semana pasada, que cuando no es el señor Martin el que se carga a alguien, son los guionistas de la serie que se cargan a personajes que el señor Martin no se había cargado. O sea, imagínate cómo está la cosa.
Y que Martin les ha dejado que se carguen, pues
por
porque
supuesto,
son muy
evidentemente.
O lo que sea.
Entonces, yo, para mí, la serie es una serie que está muy bien, que además... Yo agradezco que incluso a la gente que hemos leído los libros nos sorprenda.
Claro,
porque
que cambie cositas.
Sí, señor.
Que pasen cosas, por ejemplo, en este capítulo 10, que no salen en ningún libro de nuevo.
Por ejemplo.
Y que son brillantes incluso. Como ese enfrentamiento entre 2 personajes en concreto en una pelea inesperada.
¿Eso no salía en los libros?
Eso, por ejemplo, no sale en el
libro.
Ostras,
pues ahí sufrí muchísimo, porque es que los 2 son 2 personajes que me molan.
Pues
¿sabes?
Digamos
como
que el resultado
final sí, es el mismo.
Deja a los mismos personajes que como en los libros, pero lo que ha pasado entre medio es diferente.
Sí, lo que pasa es que uno de esos personajes... Al final de Festín de Cuervos queda en una situación con el personaje
sí.
De vuelta que es bastante incómoda y aquí ni aparece. O sea, es, hay trayectoria para ese... y de hecho creo que también queda en una situación muy incómoda, por ejemplo, Arya. Y en el en Festín de Cuervos, que además ya ha llegado a un sitio, que aquí todavía ni ha empezado... Bueno, aquí,
no,
empieza el viaje aquí.
Sí, digamos,
hecho.
Que yo recuerdo en Festín, el personaje de Arya acaba como acaba en la serie. Creo recordar, ¿eh?
Yo creo recordar que no. El personaje ya ha llegado a un sitio y le ha pasado una cosa física.
Esto ocurre, hombre, en el cuarto libro, creo.
En el cuarto, en Festín.
Vale.
He dicho Festín de Cuervos.
Vale,
¿eh?
Pensaba que estás hablando de...
No,
hay tantos datos, yo también...
Claro, me estaba liando.
No.
Es que leo nombres,
hombre,
y
una de las primeras cosas que quise saber en Tormenta de Espadas es qué había pasado con Arya.
Exacto.
O sea, seguro. Aquí a veces me cuelo, pero esto lo tengo claro. Bueno, pues en decir que en este capítulo pasan muchas cosas. Como dices tú, se van personajes que no te esperas que se vayan. A otros personajes les suceden cosas que no esperabas que sucedieran.
Si por mí fuera, dada la afiliación que tengo por según qué personajes, yo a partir de esta temporada ya dejo de ver la serie. Porque dos de los que más me petan, pues no sé si van a salir más ya, a no ser que salgan de una forma especial. Así que no sé. Pero bueno, no voy a decir quiénes son, pero si os remitís a programas anteriores...
Uno ya te digo que se ha quedado aquí, seguro.
Lo sé.
Y el otro tiene todos los números también.
Y el otro, pues por lo que dicen en el cuarto libro, pues también me parece. Pero bueno, o sea que... Pero sé que Martín me dará otras cosas buenas y de hecho me las ha estado dando en el cuarto libro.
Luego ha salido una referencia que no salió en el capítulo 8, en el enfrentamiento entre la víbora y la montaña.
Sí, señor.
Y esa referencia era importante.
El tema viborístico.
Sí, señor. Correcto. Y entonces aquí sí que se cumple la premisa que había en el libro, porque los dornienses son especialmente mortíferos con el uso de ciertas sustancias, lo cual ya se había salido en la serie, porque ya hay sospechas de que el dorniense que se quiere vengar sea el que hizo una cosita en una boda, ¿no?
Y hablan de cierta transformación.
Sí, pero esto ahí igual. Es cosa de la serie, ¿eh? Igual yo ahí. ¿Sí?
No, es cosa de la serie.
¿Seguro?
Seguro.
Puede
bueno,
ser que,
bueno, pues,
que,
seguro.
Que su nombre adquiera más.
Pues en el cuarto
más razón
no.
De ser.
En el cuarto no hay.
No, en el quinto.
Vale, en el quinto.
Y además no queda resuelto del todo todavía.
Vaya,
o sea, que es una cosa que se retoma en el quinto, pero queda ahí en capilla.
Y es que me lo he estado horneando yo en mi mente y digo, este va a coger su nombre y le va a dar un... Ahí lo va a elevar al cubo. ¿Sabes?
Vale,
bueno,
entonces no podemos hablar más de eso.
Y es que el capítulo se puede hablar muy poquito porque el capítulo es un super spoiler en sí mismo.
Claro, incluso lo que pasa en el muro. Porque,
sí, de hecho el capítulo retoma el muro con ese capítulo noveno que pasó todo en el muro.
Exacto.
Aquí retomamos el muro para ver lo que pasa más allá del muro. Para ver lo que pasa más allá del muro con otros personajes que habíamos dejado de lado, el grupo de Bran y Odor y los Jojen.
Y con...
Los Reed, perdón,
con
Jojen y con...
Una escena que me encantó.
Una escena...
Que me recordó a Jason y los Argonautas.
Exacto, homenaje a Harryhausen
sí,
a muerte.
Sí,
ahí
o sea... Además, no sé si está hecho con stop motion o ya hay más
no
digital,
creo.
Yo creo que no es stop motion.
Pero el pego, ¿eh?
Pero sí, había un homenaje a Harryhausen muy importante. Y ese Jason y los Argonautas,
incluso
esos viajes de Sinbad y tal.
Hay un momento que se ve
sí,
un movimiento
no.
Que decía, es que parece un guiñol, es que estaba.
No, pero
muy
está muy bien.
Está
y si está hecho, que seguramente está hecho con CGI, si está hecho con CGI, han hecho una CGI muy estopionera, ¿no? Muy estopionera,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo cual se agradece, porque ha traído recuerdos y la cosa
es
está
claro.
Bien.
Y luego, aparte, que tenemos el fregado del muro, ya visteis los que visteis el capítulo 9, que es que hay un gran fregado, pero aparte, con lo que pasa en el capítulo 10, o sea, el fregado puede cambiar de orientación en un momento dado. Pero todavía no está todo dicho tampoco, porque, y esto, claro, no se puede decir, hay una subtrama del muro que no la han nombrado todavía y que quizás se la van a ahorrar en la serie, no estoy seguro.
Pero... Es posible porque hay personajes que no han salido.
Exacto.
Y había un personaje muy importante que ya tendría que haber salido y que además mucha gente fuera de los libros liga con un personaje ligado a la casa Stark. No sé si sabes por dónde voy.
Sí, me temo.
Te temes. Bueno, es que nunca lo ha dicho Martin que sea así.
Ya.
¿Vale? O sea, pero bueno, mucha gente pues ha querido ver a un personaje, a un Stark, que está allí y que acompaña, vamos a decirlo así, acompaña a Bran durante una parte del trayecto, incluso le saca de alguna situación. Pero bueno, también hemos visto que Bran acababa en el castillo de Craster, cosa que no pasaba en los libros. O sea, ha habido pequeños cambios.
Entraba y salía y no se.
Y a mí me da pena porque es un personaje que además iba montado en un alce, si no me equivoco, y que daba mucho juego.
Sí.
Y bueno,
yo no me refería a ese en concreto.
Ah, no te refieres a ese.
Yo me refería a un personaje chiquitín.
Es que habláis tanto en código
en
que
clave,
no entendéis
sí,
ni vosotros.
Pero bueno, es un personaje chiquitín que es importante para el futuro de las tierras de más allá del muro. Pero bueno, que esto ya igual lo podemos hablar fuera de antena, porque,
sí, no, porque...
así no andamos con los telegramas, porque si no... Pero bueno, en esencia que todo arriba.
Yo me lo he pasado como un enano. Tengo que decir que esta temporada está... on fire, y que es eso, que el miedo que tengo es que se puede mantener el ritmo este tanto tiempo, porque es que es una gozada.
¿Tú no has oído mi reseña del cuarto libro? Siendo que todo el mundo lo pone a parir, pues confía en mí.
Vale,
queda chicha
vale.
Y además más si contamos con esas... con esos recortes de miga y de cosas intrascendentes que están haciendo los chicos que trabajan en la serie.
Comentar que me dejó el culo hecho Pepsi Cola.
Cuidado, con el culo.
No. Me voy a ser muy bueno. Con Arya y su decisión, me encantó. O sea, me encantó.
Pues vas a flipar.
Y demuestra,
a partir de entonces vas a flipar.
Y demuestra de qué pasta está hecha esta chica.
De hecho, como vamos a acabar ya el programa,
sí,
creo que vais a acabar y además va a pegar muy bien con este capítulo 10, con la palabra, bueno, las palabras Valar Morghulis, ¿no?
Tal cual, porque de hecho el capítulo acaba así, ¿no? Acaba así, acaba la temporada y nos emplaza hacia, no sé, hasta dentro de un año aproximadamente, bueno, 10 meses, porque son siempre hasta marzo, ¿no? Es la
¿Se
cosa.
Puede recomendar un podcast ajeno al nuestro?
Hombre, por favor,
se puede
pues
recomendar lo
tengo
que
decir que esta semana, buscando información, porque me encontré como un yonki que pierde la drogaína, me encontré buscando información sobre Juego de Tronos y descubrí un podcast de unos fricazos que se llaman Fans Fiction, que se dedican a... Bueno, es que es buenísimo el podcast, pero además se han dedicado en cada capítulo de Juego de Tronos, han creado como un podcast alternativo llamado Cosas de Casas. Y muy divertido.
De casas
además,
en plural.
Sí, jugando con la serie de Furkel y tal.
Exacto.
Han hecho un juego de palabras. Y tengo que decir que, aparte de que los podcasts están bastante bien, es un grupo de chavales muy divertidos hablando sobre los capítulos y dándole vueltas. Aparte, los posts donde ponen los capítulos con un montón de curiosidades, y el del capítulo 9 era para quitarse el sombrero con la de chuminadas, chorradas y curiosidades de Oberyn. O sea, tengo que decir que me hicieron reírme un buen rato, y lo recomiendo desde aquí, Cosas de Casa. Y adicionalmente también en su día con Walking Dead también hicieron lo mismo. Cada capítulo de Walking Dead al final del capítulo hacían un podcast y lo comentaban.
Qué bueno.
O sea, que están
bueno,
curiosos.
Pues si quieres pon luego en el libro.
Claro, linkea
y sí, vale. Esas cosas que haces.
Bueno, pues
nos tenemos que despedir ya. Lo que me extraña es que no haya entrado los Escarlata ya.
Quizás porque nos han echado veneno en la bebida que tenemos aquí y nos estemos muriendo poco a poco sin darnos cuenta. Y ese será nuestro final.
Spoiler que ha soltado el animal.
Pero bueno, en fin, ¿no? Cosas que pasan en sin audiencia y en contrabanda cuando no acabas el programa a tu hora. Bueno, pues que nos tenemos que marchar, nos seguimos yendo de nuevo, pues entramos con Bad Religion, nos vamos con Bad Religion, que están esta noche aquí actuando en Barna, con una excusa como otra cualquiera. Es que hoy no me había traído nada de ninguna película, tío, lo siento.
Y esta semana, con más razón que nunca,
Valar
Morghulis.
Valar Dorais, motherfuckers. Hasta la semana que viene. Now I gotta ramble on, navigate the pitfall.
que te...